Vamos a hablar de un tema que es crucial para el país, para la sociedad, y tiene que ver con la primera infancia. ¿Cuál es la apuesta que el país está haciendo hoy a la primera infancia y cuál es la que debería hacer? Para eso estamos en Estudios Centrales, aquí con la diputada Cristina Lustenberg, integrante del Frente Amplio, de su nueva agrupación, Participar, Articular y Redoblar. Fue subsecretaria de Salud durante los primeros años de la gestión del presidente Tabaré Vázquez. Y hoy, desde la Cámara de Diputados, está impulsando este proyecto de ley de garantías para el desarrollo, atención, educación y protección integral de la primera infancia. Diputada, bienvenida. Gracias.
Buen día y gracias a ustedes, al equipo periodístico y a la audiencia, por introducir este tema como para tener comunicación con los oyentes.
Sí, una suerte que podamos introducir este tema porque el Frente Amplio estuvo tres gobiernos para introducirlo, ¿no? O sea, tuvieron que pasar dos gobiernos y medio para que se dieran cuenta la importancia que tiene esto. No necesitaban estudiar, ¿eh? Porque no necesitaban ir a leer los libros de neurociencia, los últimos descubrimientos, no necesitaban. Bastaba con escucharte a vos, que lo venís pregonando desde hace tiempo, pero parece que digamos que el partido de gobierno no es distinto al resto de la población, que ha demostrado ser bastante displicente con los niños.
Bueno, eso que tú introducís, yo te quiero decir algunas acciones que, como tú decís, nosotros venimos trabajando desde el 2005 hasta acá, tratando y que la fuerza política, el gobierno, tome y priorice en su reordenamiento de la matriz de protección social, que comenzó en el año 2005, pero nosotros también en esto de políticas de infancia, como tú decís, venimos trabajando hace mucho tiempo, estudiando y viendo la evidencia que hay, y eso ha permitido también, Gabriel, y te lo quiero decir, que desde el año 2005, en el cual yo ocupé lugares del área niñez y adolescencia de ACE, participé en el diseño de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, coordiné el programa Uruguay Crece Contigo, y cuando uno ve una síntesis que Gustavo de Armas hace de las acciones que se han hecho desde el punto de vista de política pública en los últimos años, que hace un análisis de perspectiva comparada, ve desde el año 88 que se comienza la creación de los centros CAIF en nuestro país, como vemos que comienza la expansión de la cobertura pública en educación inicial y otras acciones que a partir del año 2005 también fueron priorizando y dando un giro. Fíjate que Uruguay, y ustedes me han escuchado, y tú y este equipo y otros periodistas también y con acciones de gobierno, Uruguay tiene una deuda histórica con los niños y adolescentes. Hoy, en este aumento del 117% que se ha invertido en los últimos años del gasto público social en hogares donde hay niños y adolescentes, hoy es solo el 23% de lo que el país invierte en el resto de las políticas sociales. Cuando uno toma en la última década, el Estado destinaba a políticas de infancia el 3,1% de su PBI, y hoy es el 5% a políticas públicas sociales y cuáles impactan en hogares con niños. O sea, ha habido un aumento. Yo te puedo rendir cuentas como integrante de esta fuerza de gobierno que eso ha permitido que los indicadores más duros, como el de mortalidad infantil, hoy estamos en el descenso histórico de la mortalidad infantil, mortalidad materna después de Canadá, es el que tiene Uruguay el descenso histórico, pero sí es verdad que hoy nosotros con esta ley, y que hoy podemos hacer esta ley porque venimos haciendo muchas cosas en los años anteriores. Que es verdad que a veces, como diseño de políticas públicas, vamos más lento de lo que crecen y precisan los niños y sus familias, sí.
Ese dinero que manejaste, ¿no? Ahí, sí. ¿Cambia la ecuación aquella que vos has repetido más de una vez de que se destina el triple en políticas sociales para adultos que para niños?
Gabriel, es así. Si yo te digo hoy que el 23% solamente del gasto público social, fíjense que nos llega a un tercio lo que el país invierte en los hogares donde hay niños y hay jóvenes. En este último estudio que se hizo también desde la CEPAL en conjunto con UNICEF y la Dirección de Evaluación y Monitoreo del MIDES, que habla del gasto público social en infancia y adolescencia en el Uruguay, que se publicó en noviembre del año pasado, ahí rinde cuentas de cómo ha sido toda la evolución del gasto público en los últimos años, desde la década del 90 hacia acá, pero también toma años anteriores. Y ahí es donde realmente se llega a ese dato, que es el 23% solamente lo que se invierte en hogares donde hay niños, que ha aumentado muchísimo en los últimos años, es real, ¿tá? A un aumento en los últimos años, cuando uno toma del 2005 hacia el estudio va del 2004 al 2013, se ve ese 117%, pero no llega a un tercio lo que hoy invertimos en los hogares donde hay niños y adolescentes. Pero después también, y esta ley pone énfasis en que no solamente tenemos que invertir más, sino tenemos que ordenar la dispersión que hoy tenemos de lo invertido en la es una etapa, ustedes saben, en esta etapa donde influye vivienda, donde influye cuidados, educación, salud.
Eso revela, te digo, Cristina, revela no solamente el problema de la infancia, cuántos otros problemas, situaciones y temas habrá que lo manejan seis organismos, ¿no? O sea, cinco o seis organismos que tienen el mismo tema. Pero para ir a alguna cosa bien más concreta, digamos, ¿no? Que tiene que ver con más con la exposición de motivos, si se quiere, de sí. La ley, más que, sí. Que con las medidas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablamos cuando hablamos de que a un niño en la primera pasa su primera infancia con carencias graves, con falta de hierro, con falta de afecto, sin padres? ¿Qué es lo que después la sociedad? Porque ya que no nos preocupamos, digamos, por los chiquilines, por la misericordia, preocupémonos por lo menos por egoísmo, digamos, y por temor. ¿Esos niños se pueden convertir luego en delincuentes, aunque no haya una correlación directa, pero es más probable?
La asociación directa, cuando tú ves por qué invertir en políticas de primera infancia, es una concepción de derechos, pero materializada en estas cosas que tú decís. Es la estrategia más rentable, ¿tá? Tiene resultados visibles, es la política más segura para inhibir todo lo que es la reproducción de la pobreza y revertir toda la inequidad social que hay, y eso repercute. Yo siempre, ustedes me han visto y lo hemos compartido, las imágenes que son más duras de lo que es el crecimiento, que el 80% del cerebro de un niño, de cada uno de nosotros, se va a consolidar en los 2-3 primeros años de vida, donde lo que vamos a aprender, las habilidades numéricas, cognitivas, lo que vamos a aprender en la escuela, la mayoría tiene que ver con los cuidados que tuvimos en la primera etapa de nuestra vida y las características que tuvo esa familia. Y eso que tú decías, hay una relación, que no quiere decir determinante, pero hay es así. Por eso es los países, los nórdicos, que los tenemos de referencia, en que hoy tienen casi niveles inexistentes de pobreza infantil, tienen tasas de reemplazo homogéneas por sectores socioeconómicos, y como, no como el Uruguay, que tiene altísimas tasas de embarazo no intencional en las adolescentes y altísimas tasas de pobreza infantil, pese a la reducción notoria que hemos tenido en los últimos años. Porque también esto, cuando uno habla de pobreza infantil, era el 64% en el año 2004, en hogares donde había menores de 6 años, y hoy es el 18%. Pero ese 18%, como tú decías, es 17 veces más, y equivale que hoy en nuestro país hay 137.000 niños y adolescentes viviendo en hogares por debajo de la línea de la pobreza. ¿Y eso qué es la pobreza medida por ingresos? Porque en los niños tiene mucho que ver las características del hogar, la salud mental que tenga esa familia para sostener la crianza, las características de vivienda. Y hoy nosotros, y por eso también en el programa La Fuerza Política, se reconoce que tenemos que tener como prioridad una política más activa de vivienda, porque hoy tenemos 30.000 niños y adolescentes viviendo en hogares de extrema emergencia habitacional. En esos 538 asentamientos también que hay, la mayoría de los hogares está conformado donde hay niños y adolescentes. Y eso está asociado, y eso yo siempre lo cuento, y como tú decías, hace muchos años que se sabe, porque son diferentes disciplinas, está asociado a cuando uno realmente no pone énfasis en las políticas de primera infancia, mayores debilidades en trayectoria educativa, mayores deserción desde el punto de vista social.
Ahora, son múltiples, digamos, los factores que influyen en eso, la familia, la educación, la salud, en fin. ¿Dónde se apunta prioritariamente, dónde se debería apuntar prioritariamente en la asignación de recursos, que como siempre son escasos?
Nosotros con esta ley lo que estamos haciendo es reordenando y poniendo el foco en los niños y en las familias. Y en función de eso tomamos el modelo, nosotros hemos trabajado mucho, desde que nosotros le planteamos al presidente de la República que nos incorporábamos a la Cámara de Representantes, cuando tuvimos la disyuntiva, si nos volvíamos a nuestro ejercicio profesional o ocupábamos acá, nos ha acompañado mucho la vicepresidenta de la República en este proceso, el ministro de Economía, y otros senadores y diputados integrantes de la fuerza política, y también quiero rendir cuentas a la ciudadanía que en este proceso hemos tomado contacto con líderes y legisladores de todo el sistema político. Ayer yo fui al Ejecutivo de PIT-CNT, el día anterior me reuní con el cardenal de este país, o sea, tomando contacto con organizaciones de la sociedad civil, del ámbito académico, porque esto sí queremos que sea un ejemplo de reforma del Estado, donde en el centro sean las personas, en este caso los niños, no los reclamos de las sectoriales que no resuelven en el tiempo adecuado las necesidades que tienen los niños. Un Estado que sea más eficaz, eficiente, que no solamente se antecede, se anticipa, y esto es una cosa conceptual de la ley. La ley, nosotros decimos que es entra en una segunda etapa de reforma a las políticas sociales. Hoy nosotros tenemos que reformar mucho las políticas sociales que venimos trabajando y haciendo en los últimos años, porque hoy, en la etapa también de 0 a 6, es muy importante que los servicios y prestaciones lleguen en el momento adecuado, que condiciona mucho ese desarrollo cerebral, esas habilidades socioemocionales. Entonces, nosotros hoy estamos ordenando el presupuesto de qué se invierte en el INAU, cómo se invierte en el Ministerio de Desarrollo Social.
¿Esperas que este proyecto se apruebe en esta legislatura?
Sí, nosotros estamos con una meta, como ustedes decían, se está hoy a discusión de la Comisión de Población.
Los partidos todos, los del Frente Amplio y los de la oposición, tendría que fundamentar por qué no apoyarlo esto, ¿no?
Bueno, eso que tú decís es sustantivo. A mí me costaría mucho que algún partido de este país no acompañara este proceso. Nosotros lo estamos trabajando con ellos. Nosotros hemos tomado contacto con líderes políticos y cada uno nos da de referencia equipos técnicos políticos para realmente discutir el proyecto, pero nos han manifestado en líneas generales, acompañar todo el proyecto, porque el proyecto es, como tú dices, ordena, prioriza esto en el diseño del presupuesto. Por eso tiene un eje sustantivo el Ministerio de Economía y Finanzas, porque nosotros tomamos mucho el modelo que tiene Suecia. Suecia introduce y diseña su presupuesto nacional por problema, por la multidimensionalidad. No es que el sector educativo, hacia un lado, diseñe, pida más recursos, sin ni protección social ni salud. No, en el centro es el problema a solucionar. Y en función de ahí es que cada sectorial ejecuta en función de la globalidad que tiene. Bueno, nosotros estamos proponiendo un gabinete político muy fuerte, que tenga con los ministros de las carteras correspondientes que tienen incidencia en esto, indelegable, con competencias que sean claras en lo que tienen que hacer, un eje más táctico dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que es lo que estamos hoy, por eso para nosotros es crucial que esta ley tenga por lo menos la media sanción en este año, y que sea votado a lo sumo al inicio de la legislatura siguiente en la Cámara de Senadores, y para eso venimos trabajando, porque tiene una fase cero, que es abrir todos los incisos que hoy tenemos, que quiere decir los incisos para los oyentes, todo lo que todas las carteras, o sea, lo que invierte, sí, la ley política, los ministerios, los entes, para ver qué hoy estamos invirtiendo y de qué manera en la etapa de 0 a 6. Entonces, a partir de ahí vamos viendo dónde tenemos ineficiencias, dónde tenemos brechas. Fíjense que hoy, para cualquier trabajador, estamos hablando de una pareja de dos trabajadores con ingresos como hoy tienen todavía 400.000 ciudadanos, ingresos de 20.000 pesos, que tengan que acceder a una vivienda. Cuando tienen un hijo, sus costos de vida, ustedes saben que aumenta muchísimo. Si esa familia no tiene acceso a un centro de educación inicial y primera infancia de forma gratuita, tiene que costearse un alquiler. Y si ese niño tiene algún tipo de discapacidad o trastorno, un trastorno específico del lenguaje, una dislalia como tuvo una de mis hijas, o sea, eso requiere fonaudiólogo, requiere
¿dónde equipo? Estaría concentrado todo. ¿Quién va a quedarse con el? Porque mucha gente va a decir, fa, no quiero perder este pedacito de porcentaje del presupuesto, ¿no? Los quiero ver ahí. ¿Dónde concentraría todo?
Nosotros concentramos todos en un gabinete político.
No, pero ¿en qué organismo?
Es un gabinete con los ministros, pero y después está en el organismo donde se diseña el presupuesto, que es en la unidad de presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí se trabaja en conjunto los que ejecutan, es el INAU.
No hay reestructura institucional, digamos.
No hay reestructura institucional, esto no genera más cargos, no genera una institucionalidad diferente. Es dentro de donde se diseña el presupuesto.
¿Quién es la cabeza de todo esto? ¿Quién es el...? Hoy estamos diciendo que hay... Que lo atiende el Mides, lo atiende el INAU, lo atiende Salud Uruguay Pública. Crece Contigo, lo atiende Salud Pública, lo atiende el Ministerio de Vivienda. Bueno,
aquí, primaria.
¿Cómo va a ser ahora? ¿Quién va a ser el que ponga fin a
priorice, digamos, toda esa la asignación de recursos?
¿Quién va a ser?
Sí, esas son las decisiones políticas Por eso es muy importante que haya acuerdo de todo el sistema político.
¿Quién es esa persona?
No es una persona.
Es el presupuesto que
ese
designa.
Es el presupuesto, es un gabinete con los ministros, donde se hace el análisis estratégico. Si ustedes ven en el capítulo de diseño institucional...
Pero si mandan todo, ¿tá? No manda nadie.
No, pero tú permitime, déjame explicarlo. Hay un diseño, que es el nivel estratégico, que es donde está el gabinete con los ministros. Hoy nosotros tenemos muchos espacios de articulación que han permitido que hoy veamos en algunas cosas y hayamos avanzado, pero esto es un nivel estratégico político donde se decide que la etapa de 0 a 6 es prioritaria en el diseño político. No es un reclamo que tenga el INAU por su lado, que tenga el Ministerio de Desarrollo Social.
Gobierne ese es el quien principal gobierne, cambio, porque es una apuesta al futuro, y en política a veces el futuro no se visualiza con tanta urgencia como el presente, ¿no?
Bueno, es así. O sea, y aparte, Raúl, hay una cosa que... Cuando uno diseña la sociedad del futuro, tiene que saber que el futuro de los niños siempre es hoy. Entonces, esa bidireccionalidad, que los niños van a ser los ciudadanos del futuro, pero para ellos lo que hoy tengan garantizado tiene que ver con lo que hoy estemos haciendo como Estado. Entonces, tiene ese gabinete político fuerte, indelegable, pero tiene una unidad que es la unidad que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, que es lo que nosotros proponemos, es lo que estamos en discusión. Nosotros hemos revisado todas las instituciones y las competencias constitucionales, nos hemos asesorado desde el punto de vista jurídico, ¿tá? En tomar esta instancia, pero hoy tenemos no solamente que invertir más, sino tenemos que ser más eficientes en la plata que cada uno de nosotros invierte y lo quiere ver reflejado en servicios públicos de calidad. Entonces eso requiere que en el diseño de nuestro presupuesto nacional, fíjense, y por eso es importante los tiempos. Yo ya vengo de tres transiciones de gobierno, ocupando diferentes lugares de responsabilidad, y uno sabe que cuando comienza, gobierne quien gobierne el ejercicio profesional, ya rápidamente tiene que empezar a diseñar el presupuesto quinquenal siguiente, que va con las prioridades que uno, la ciudadanía, vote de acuerdo a la fuerza política que gane democráticamente en este país, y eso después se adapta al Plan Nacional de Gobierno y eso se refleja en las prioridades presupuestales del quinquenio, ¿no? Entonces, si uno rápidamente no podemos hacer este trabajo hoy para dar un salto cualitativo, nuestro presupuesto nacional tiene un 80% que se llama gasto endógeno, se siguen haciendo las cosas casi iguales que las venimos haciendo. Entonces, de esta manera, es como un piloto de reforma del Estado, tanto que decimos de la reforma del Estado. Bueno, es así, porque no es que educación, más presupuesto para cuidados, más presupuesto para abrir los centros CAIF. No, revisemos en una primera etapa todos los servicios que tenemos, dónde tenemos superposición de recursos, dónde no estamos llegando a las familias en el tiempo real. Esto agiliza. Fíjense hoy, como yo les digo, una familia que tiene esas características, si tiene un hijo con alguna discapacidad o alguna alteración, no es usaria las prestaciones del BPS, el Sistema Nacional Integrado de Salud todavía no cubre todas las prestaciones, sobre todo las alteraciones del desarrollo, de forma adecuada. Esa familia depende que la corrección, que en los niños la mayoría de las alteraciones tienen mucho impacto cuando son corregidas en el tiempo que ese niño lo precisa.
¿Hay estudios de lo que es la eficiencia del gasto asignado, la inversión asignado históricamente?
Sí, hay estudios. Esto, si algo tenemos...
Porque eso es un punto de partida esencial y básico, ¿no?
Esencial y básico. Nosotros estamos haciendo y trabajando muy cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos trabajando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, porque esto requiere un cambio en el diseño del presupuesto, en la prioridad política, que sea una política que sea evaluada y medida, que cuando... Y eso también, los que ejecutan, y también la ley, tiene una cosa importante.
El presupuesto base cero para el gasto en infancia, ¿no?
Es así.
Nada está justificado a priori.
Exacto. Entonces, abre todo para empezar de cero y ver. ¿Y dónde tenemos dificultades? Fíjense, hoy otra cosa que tenemos, hemos aumentado las licencias parentales. Mejoraron sobre todo los trabajadores del ámbito privado en el año 2013, pero todavía tenemos dificultades. Para una familia que le nace un hijo prematuro con una patología grave, cuando ese niño es dado de alta del CTI, esa mamá ya se tiene que reintegrar a su ambiente laboral. O sea, tenemos que cambiar que el centro sean los niños y en función de eso el Estado garantiza los servicios y prestaciones para que esa familia pueda tener en el tiempo oportuno las necesidades que tiene ese niño.
¿Cuál es la percepción de la discusión en comisión de este proyecto?
Y bueno,
¿cuáles son las primeras señales que ha recibido?
Comienza la semana que viene la discusión interna en la comisión, pero yo les digo que hemos tomado contacto con el 100% de los legisladores de nuestra fuerza política. Ayer yo me reuní con el presidente de Frente Amplio, el doctor Javier Miranda, he tomado contacto, como les digo, con líderes de todos los partidos políticos, y estos días voy a continuar conversando, y hay una percepción de madurez del sistema político, de entender que esto no puede ser algo vinculado a la campaña preelectoral, es algo que el país tiene que redoblar el esfuerzo y una deuda histórica y la ciudadanía que se aporte. Yo estoy yendo a los lugares donde me invitan, de todos los ámbitos, académicos, políticos.
Si no sos reelecta en la próxima, ¿quién lo va a seguir remando? ¿Lo vas a seguir remando a otro
y
lado?
Por eso siempre es desde... Yo quiero ser pediatra desde que tengo 6 años. Me introduje en el sistema político para esto. Es la esencia, estemos donde estemos, pero para eso queremos una ley. Yo tengo una frase de Scalabrini Ortiz en mi escritorio que dice: lo que no se legisla explícitamente para los más vulnerables, implícitamente se legisla y sucede para los más poderosos.
Capaz yo creo que del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Te ponen ahí? ¿Te designan ministra?
Nosotros, yo tengo, es día a día, y esto, los temas de infancia es un desvelo, y por suerte, Gabriel, creo que ojalá el país y los ciudadanos de todas las orientaciones políticas, del ámbito empresarial, los trabajadores. Ayer fue una muy buena señal que el presidente del PIT-CNT diga que la mejor política social y prioridad que tendrían que tener los trabajadores en este país sería asumir la deuda histórica que hoy tenemos en los hogares donde hay niños pequeños.
Diputada, la liberamos. Cristina Lustenberg, muchísimas gracias y éxito y el apoyo desde lo que se pueda, desde los medios para este proyecto, porque en esto nos va el futuro del país, ¿no?
Sí, es así. Muchísimas gracias a ustedes, porque desde todos los ámbitos tenemos que levantar este tema de que se nos va la vida del país, y es así tal cual.
Muchas gracias.